Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del jueves 17 de octubre, día en el que hay que felicitar al Metro de Madrid que cumple 105 años.
Millones de viajes, millones de historias, millones de vidas.
Y tanto que millones, muchos millones, tantos como 40.000 millones, 40.000 millones, que se dice pronto, de trayectos son los que ha recorrido hasta ahora. Y sus responsables lo van a celebrar con una serie de podcasts que nos recuerdan la historia de personajes que dan nombre a alguna de sus estaciones. Y también lo van a celebrar con unas zapatillas inteligentes de edición limitada. Enseguida nos enteramos de todos los detalles, de los de las celebraciones y de los de las zapatillas. Normalmente asociamos la figura del acogimiento a los menores, pero ¿por qué no hacerlo extensivo también a los mayores? Eso es lo que han pensado en el Colegio Notarial de Madrid, que acaba de proponer un sistema que va en este sentido para acabar con la soledad no deseada y que garantiza además los derechos de ambas partes, de quien acoge y de quien decide compartir su vida con un mayor. Concepción Pilar Barrio del Olmos, vicedecana del Colegio Notarial, y va a ser quien nos explique en qué consiste exactamente la propuesta. Y de una mujer a otra, Manuela Bosch es una mujer, como digo, muy especial. Hace menos de un mes se proclamó campeona del mundo de paraciclismo y esta misma tarde estrenará un espectáculo teatral en el que habla de cómo ha conseguido superar el accidente que la dejó tetrapléjica hace ahora 3 años. Charlaremos con ella en la tercera hora del programa.
Eli, ¿tenemos más secciones?
Claro que tenemos secciones, las de los jueves. De lo bueno a lo mejor, por ejemplo, con Begoña Tormo. ¿Quién no va a recomendar los mejores obradores de Madrid aprovechando que ayer fue el Día Mundial del Pan? Y en Curarnos en Salud, la sección del doctor Jesús Sánchez Martos, vamos a hablar de la caída del pelo en otoño, que parece que sí, que se cae más, y de cómo podemos prevenirlo. Y vamos a ver si le ponemos un poquito de luz a este día tan gris y tan lluvioso. Nieves, con una buena noticia.
Y con lluvia de auritos.
Venga.
En la Comunidad de Madrid.
¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que han llegado unos premios esta semana gracias al cupón diario de la ONCE y el Rascapaltini. Medio millón de euros en total se ha repartido, lo han hecho varios vendedores de la ONCE en distintas localidades, por ejemplo, en Madrid capital, Niniver Muñoz, que tiene un puesto en el vestíbulo principal del Hospital Infanta Leonor, ha repartido 350.000 euros en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Fue en el sorteo del pasado lunes, hemos hablado con ella, con Niniver, no oculta su alegría y nos manda este mensajito.
Buenos días, estoy muy contenta y orgullosa de haber dado este premio, y más en un lugar tan especial como es un hospital, y así haberles aportado un poquito de alegría si están pasando por momentos duros. Un saludo.
Pues sí, la verdad es que en el hospital habrá gente para todo y si les ha tocado un pellizquito, pues se lleva mucho mejor. También estarán contentos su colega Luis Antonio Fernández, que ha repartido 140.000 euros en 4 cupones vendidos en el centro comercial del Parque Corredor, en Torrejón de Ardoz. Y orgulloso también, seguro, Alejandro Corral, que ha comercializado desde su puesto en la Plaza Mayor de Campo Real un rascamillonario que ha dejado un premio de 10.000 euros. Así que enhorabuena a todos los premiados y, oye, un abrazo a esos vendedores que están ahí siempre al pie del cañón.
¿Sabes que mi teoría es que no les gusta?
¿Por qué?
Porque a ellos no les toca, perdona, te paso un cupón por las manos premiado.
Es que no sabía a qué te refería.
Venga ya, hombre. Mi teoría es que quienes venden los cupones premiados luego están que echan las muelas. En fin, muy bien. Enhorabuena efectivamente a todos los que les ha tocado un pellizquillo. Gracias, Nieves. Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Que ellos también ganan, porque reparten mucho dinero, al final la gente acude más a ellos a comprarles.
como si por el hecho de que vender un cupón les diese, en fin, un don especial para repartir.
El género humano es así, si toca en un sitio vamos todos corriendo a comprar para el siguiente sorteo.
Pues yo es al revés, yo si toca en un sitio no voy porque no va a tocar dos.
A ver,
o sea, las probabilidades siempre son menores.
Siempre son las mismas porque siempre están todos en el mismo
es
bombo.
Muy raro que toquen dos veces en el mismo sitio.
Yo a lo mío, que no me quiero meter en jardines. Vamos a ver quién habría cumplido años en el día de hoy. Pues mira, el soltero más codiciado de América en los años 50. Un hombre que enamoraba, rompiendo los cánones masculinos de ese momento.
Would you be good enough to say the word no? No, 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 no.
Montgomery Clift, de mirada melancólica y vulnerable, que en Los Ángeles Perdidos, su primer papel protagonista como un soldado que ayudaba a un niño judío a encontrar a su madre, consiguió ganarse para siempre el cariño del público. Actuar fue su pasión desde bien joven. Con problemas en el colegio fue su manera de evadirse, pero él quería ser actor, no estrella, y quizás ese fue uno de sus grandes problemas.
I'll be saying goodbye now.
You live by yourself.
Un lugar en el sol sería otra de las películas que marcarían su vida, porque conoció a la que se convertiría en su gran amiga, Elizabeth Taylor, y porque un accidente casi acaba con su vida. Fue tras una fiesta que ofreció la actriz. Cansado, se fue en su coche y se estrelló contra un poste telefónico. Fue la propia Taylor la que entró por la luna de atrás para ayudarle y les trajo tres dientes que se le habían incrustado en la tráquea. En su casa pasó toda la convalecencia y ella nunca dejó que se le fotografiara hasta que su rostro no estuviera totalmente recuperado. No obstante, Montgomery ya no volvió a ser el mismo. Vencedores o vencidos, los juicios de Nuremberg fue una clase magistral o tal vez una catarsis. Tenía tan solo 40 años, pero apenas necesitó maquillaje para parecer mayor. Incapaz de aprenderse el guión, el director le dijo que improvisara cuando el que hacía de juez le preguntara. Y lo bordó. Su cabeza era un caos igual que la del personaje. Balbuceó, sacó su rabia y sacó su dolor. Hoy Montgomery Clift, Monty, que murió cuando tenía tan solo 45 años, habría cumplido 104. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué frase has escogido para este jueves,
Mira,
Clara?
Pues hoy he decidido dedicarle un poco a Nieves Ortiz la frase del día.
Ah, bueno.
Verás por qué. La frase es la siguiente. Toda la violencia que no ocurre no se cuenta en las noticias. Es decir, todas las cosas malas que no ocurren, que no suceden, se omiten en las noticias.
Pero ¿cómo vamos a dar la noticia de que no vamos?
Bueno. Ah, pero ahí tenemos...
No han atracado a nadie en Albacete. Hombre, bueno, esto no abre ningún informativo, perdona.
No me digas que esto sería maravilloso.
Pues no.
Un informativo de esta manera. Hoy no ha muerto nadie asesinado, ¿eh? Por ejemplo.
Sí. No.
Hoy ningún niño ha sido atropellado accidentalmente. Hoy no. Sería maravilloso.
No, sobre todo que serían interminables los informativos todo el día para decir lo que no ha ocurrido en el mundo.
Exacto, bueno, exacto. Pues esto es precisamente lo que nos quiere decir. Mira cómo sufre Nieves todos los días para buscar la buena noticia del día.
También es verdad.
Bueno, es lo que nos quiere transmitir Steven Pinker, que es un reconocidísimo psicólogo evolucionista, experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense. Él es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard. Si queréis matricularos en sus clases, seguro que son interesantísimas. Y es conocido por argumentar que el lenguaje es fruto de la genética y de la evolución. Ha publicado varios libros y toda su obra ha sido reconocida internacionalmente con un montón de premios que no vamos a enumerar. Hace poco ha estado además por España y es que a sus 70 años él sigue dando conferencias. Además es un tipo muy simpático, muy peculiar, con una melena de rizos blancos y unos ojos azules clarísimos. Tiene un look particular y ha estado dándonos su receta contra el pesimismo, que es algo pues muy interesante para no deprimirse con las noticias precisamente. Y de ahí pues que hayamos destacado esta frase suya. Toda la violencia que no ocurre no se cuenta en las noticias, porque es verdad que siempre pues nos centramos pues en lo malo que sucede. Pero esto es lo excepcional.
Bueno.
¿Qué pasa con lo que no sucede? Pues que es bueno. Por lo general es positivo.
Pues que me alegro mucho, Clara, de que hoy no te haya apedreado nadie. No sé cómo tomarme esto. En fin. invitada.
Yo estoy muy contenta, de que me hayas invitado así.
Yo también. Contentísima, gracias. Gloria Talavera, unidad móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, estamos en el Hospital Ramón y Cajal porque se inaugura el nuevo museo de este centro y se realiza con una exposición que reúne el instrumental que se ha utilizado a lo largo de la historia en este centro en el servicio de oftalmología. Enseguida vamos a conocer todos los detalles y daremos además todos los datos de cómo se puede visitar.
Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Qué hemos preparado para el ratito de
hoy? Hoy una de competiciones peculiares. Esos torneos, concursos o campeonatos diferentes en los que has participado. ¿Probaste suerte y no te fue mal en la carrera de tacones de la calle Pelayo? ¿Lo diste todo y no se te saltaron las lágrimas en el campeonato de comer variantes en vinagre y encurtidos que organiza tu mercado del barrio? ¿Ganaste el primer premio en el concurso de imitación de cerdos, de gruñidos de gorrino? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Si participaste en este premio de imitación de cerdos, también nos puedes mandar tu sonido.
Estoy por dar marcha atrás y volver a empezar el programa de hoy, de verdad. ¿Qué? No se puede volver. Vamos a volver a empezar el programa. Estoy,
pues sintonía, Juanjo.
Desquiciado.
Con careta.
Bueno, y...
De entrada.
Y
tenemos acertante de El Sonido Hecho Añicos.
¡Bien! Bueno, ayer fueron millones los oyentes que se quedaron con ganas de reto. No había reto. ¿Por qué? Porque no estaba Norato. ¿Dónde estaba Norato? Viajando.
Eso
viajando
es.
Y midiendo kilómetros.
Ahora me
por
fui
todas
a medir
con
la cinta métrica. La cinta métrica, ¿ah? Venga a tirar, como sí. Si fuera un peón caminero.
Ya.
Que eran los que se dedicaban a hacer las carreteras. Bueno,
y estuviste
aquí tengo
midiendo.
El reto, pero vamos, que está a estrenar este reto.
Bueno,
es un... mentira.
ya lo sé, ya. Chiquito, sí. Es mentira. No está a estrenar, es de segunda mano. Pero tiene que ver con las carreteras y con las distancias por carretera entre Madrid y Cáceres, Madrid y Zamora y Madrid y Teruel.
Has cogido tú el gustillo esto, pero esto no te va a servir para seguir viajando.
Hombre,
no.
Es que yo prefiero ir por carretera porque ayer por tren punto. Lo mismo...
Ayer te dejé que fueses a medir. Ya no hay más.
Vale,
medidas,
vale.
Compañero.
Bueno, a ver.
Venga.
Estos tres recorridos, la pregunta es... ¿Cuál es en el que haríamos más kilómetros?
Por allá. Carretera.
Por carretera.
No en línea recta, cuidadito,
no.
¿Eh?
No en línea
por
recta.
Carretera.
Por carretera, ese trayecto hacia Zamora, hacia Cáceres o hacia Teruel.
Bueno, pues mirando el mapa la cosa es un poquito más sencilla que hacerlo así de
ojo,
cabeza.
Claro.
Así que @buenosdiasom si queréis jugar con Carlos a través de X Twitter o el reto M si preferís hacerlo a través de Facebook.
Exacto.
En las dos plataformas está el mapa.
Está ahí
con
el
las
mapa,
carreteras.
Podéis echar un ojo y ver más o menos a ojo cuál es el que está más lejos o más cerca. Y a la 1:05 damos todas las distancias y la solución.
Pues ya sabéis, ¿qué está más lejos por carretera de Madrid? ¿Zamora, Cáceres o Teruel? De aquí a un ratito vuelves.
Venga, luego volvemos.
Venga,
chao.
Hasta ahora. Pardon. I never promised you a rose garden along where the sun shines. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Come on, sing it out.
I could promise you things like. But you don't find roses growing on stocks.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Correspondencia con 2, 3 y cercanías Renfe. Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén.
Metro de Madrid está de aniversario y es que hoy se cumplen 105 años del viaje inaugural que en 1919 hizo el rey Alfonso XIII entre Sol y Cuatro Caminos. Bueno, para celebrarlo la compañía ha puesto en marcha varias iniciativas que vamos a conocer con la ayuda de Sonia Casado, que es la responsable de marketing de Metro. Ya voy adelantando que una de esas iniciativas para celebrar este aniversario tiene que ver con unas zapatillas muy especiales que ha diseñado Tito Customs. También vamos a hablar con él, pero voy a saludar ya a Sonia Casado. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
40.000 millones de trayectos. Eso es así, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que estamos muy satisfechos de las cifras actuales que tenemos. Unas cifras que a día de hoy movemos diariamente 2,2 millones de viajes al día y que, bueno, que en su momento empezamos de una manera bastante austera, con un viaje inaugural con el rey Alfonso XIII, en el que en aquel día había solo 56.000 viajeros y podemos comparar pues cómo hemos crecido desde aquel 17 de octubre de 1919 a hoy, que se cumplen 105 años.
Hombre, es que no tiene nada que ver aquel metro con lo que es la red de metro actual.
Eso es. Pues en aquel momento teníamos 4 kilómetros de red con 8 estaciones y actualmente contamos pues con 302 estaciones que llegan a 12 municipios de la Comunidad de Madrid y casi 300 kilómetros.
Bueno, hay estaciones, por cierto, que merecen una visita, ¿eh? Vayamos o no vayamos a coger el metro, hay estaciones desde luego históricas dentro del casco urbano y algunas que esconden algún secreto. Y por ejemplo, me he enterado que la estación de metro de Tirso de Molina aparecieron unos cuantos nichos en su momento, ¿no?
Eso es. Cuando empezó a construirse en los años 20, pues los obreros que estaban construyéndolo se encontraron con una sorpresa, que de repente aparecieron 200 nichos y bueno, había grabado en el suelo inscripciones en latín. Mm. Y otra estación también, que nosotros llamamos la estación fantasma, es nuestra estación de Chamberí, que se puede visitar actualmente como museo, que fue cerrada en el año 1966 y que actualmente se puede visitar y puede la gente recordar cómo eran las estaciones de aquellos comienzos.
Bueno, en estos momentos tenemos 300 kilómetros de metro, 302 estaciones, muchas de las cuales llevan nombres de personajes, bueno, que han sido famosos, que se han merecido este honor y cuyas vidas vamos a poder escuchar a través de una serie de podcast. Por cierto, Sonia, ¿cómo se elige el nombre de las estaciones?
Pues digamos que hay un poco de todo. Por un lado, normalmente intentamos que sea pues por la zona, por ejemplo, la calle relacionada con la calle o con la estación, intentamos que la gente lo identifique, pero hay veces que, bueno, la elección no es siempre por el lugar más cercano a nivel de calle. Sí. Y a veces se llega a acuerdo con algunos, por ejemplo, en el caso de la Feria de Madrid, en aquel momento hubo un acuerdo con ellos porque se llamaba Campo de las Naciones, cuando al final hubo todo el tema de aquello de las Olimpiadas, pero luego se cambió por Feria de Madrid para que la gente pudiese identificarlo. Se llegan a acuerdos a veces, pero normalmente es por donde la zona en la que se encuentra situada nuestra estación.
Bueno, dentro de las iniciativas enmarcadas en este 105 cumpleaños, ya hemos contado, Sonia, que habéis lanzado un podcast para difundir la vida y obra de uno de los personajes que sí dan nombre propio a las estaciones. ¿Cuántos personajes habéis recopilado y cómo podemos escuchar estos podcasts?
Sí, pues se lanza el podcast con motivo de este 105 aniversario. Son 10 episodios. El primero de ellos es sobre todo para conmemorar lo que fue para nosotros la figura de Antonio Palacios, que fue la figura más importante a nivel arquitectónico de la capital y en este caso del metro. Y casualmente este año cumple 150 años de su nacimiento, con lo cual el primer episodio está dedicado a él. Y luego hay otros 9 episodios que están dedicados a estaciones en las que se cuentan la vida y hazañas de personajes como La Latina, Chueca, Príncipe Vergara, Lista, y hemos contado con la colaboración pues en un proyecto en el que hay voces muy conocidas como La Voz del Metro de Javier Dotú, mm, otras voces muy conocidas como Ramón Langa.
Por ejemplo, o sea, quiero decir, son voces inconfundibles que además le van a dar, en fin, mucho empaque, ¿no?, a estos podcasts. Bueno, otra de las ideas muy imaginativas, por cierto, que habéis tenido ha sido la de lanzar unas zapatillas, una edición limitada de unas zapatillas conmemorativas que son muy especiales y que ha diseñado Tito Custom, a quien también le voy a saludar. Tito, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mira, muy interesados en estas zapatillas que están causando furor, ¿eh? Hace un rato estaba la página web de Metro absolutamente colapsada de gente que quiere las zapatillas. ¿Cuántas zapatillas habéis hecho?
Pues la idea fue lanzar 105 zapatillas por el 105 aniversario y encima aparte todas las zapatillas van numeradas, entonces cada una es una joya muy especial.
Bueno, ¿qué tienen de especial?
Pues mira, la zapatilla es una zapatilla blanca con detalles del metro por a lo largo de toda, uh-huh, de toda la misma, pero tenemos un secreto que la verdad es que es muy chulo, que la lengüeta, tenemos una etiqueta con el logo del 105 aniversario de Metro en la que tú puedes escanear con tu teléfono móvil sin necesidad de aplicación, ningún tipo una cámara ni nada, simplemente con tecnología NFC, y te redirige a una página donde puedes encontrar el plano de metro, calcular la ruta de metro, descargarte la aplicación, y aparte hemos desarrollado un juego inspirado en la estación Fantasma de Chamberí que comentabais antes.
Sí.
Y la verdad es que es algo muy diferente, como has dicho, pero muy creativo.
Oye, Tito, ¿a ti cómo te llega este encargo? ¿Te encargan exactamente estas zapatillas con estas características o simplemente se lanza un concurso de ideas, os presentáis y ganáis?
Nos presentamos y a través de trabajando con el equipo de Metro conseguimos desarrollar el proyecto. Y la verdad es que para nosotros, que somos una empresa de gente joven, ha sido una oportunidad brutal que nos han brindado los chicos, y trabajando en conjunto creo que hemos sacado un proyecto brutal. Bueno, que a la vista está que hemos la página, que ya funciona, pero está ahí con mucho tráfico.
¿Habéis hecho antes zapatillas inteligentes?
Nosotros, dentro de Tito Customs, siempre hemos utilizado esto. De Bizarrap, que es un artista que está muy de moda, le hicimos unas zapatillas que tenían chips, que los escaneabas y reproducía sus canciones y se podían intercambiar, pero lo hacemos para muy poquitos proyectos, y este creo que estaba a la altura de poder meter esta tecnología nueva que estamos desarrollando.
¿Cuánto cuestan las zapatillas, por cierto, Tito?
Actualmente las zapatillas solo están disponibles en la web de la tienda del metro de madrid.com y están a un precio de 94,95, y luego hay una opción también para poder personalizártelas con tu nombre, la estación que quieras, para darle un poco de también un tema diferenciativo al par.
Me parece que se van a quedar muy cortas, 105 pares solamente, la gente está enloqueciendo con ellas, me parece que va a haber que ampliar la edición en algún momento.
Después del bombazo que hemos tenido, estamos trabajando en ello para que todo el mundo que necesita y quiere esas zapatillas, dentro de muy poquito las tenga disponibles.
Sonia, la idea es estupenda, es súper original además.
Sí, la verdad que fue, como decía Tito, un proyecto conjunto que nació con una idea de cómo poder celebrar el 105 aniversario, y nos gustó desde el principio porque gente muy emprendedora, gente joven, con ideas, que se adapta mucho a nuestra imagen de marca, y bueno, pues la verdad que esta mañana las lanzamos a primera hora y en cuestión de 2 horas ya llevamos más de la mitad de ellas vendidas.
¿Tú tienes las tuyas, Sonia?
Yo sí.
Me han hecho yo, hombre.
Quiero decir que he tenido la suerte de poder adquirirlas porque sabía exactamente cuándo las lanzábamos.
Así que diré, la primera ha sido.
Te diré que iba por el metro y la gente me iba mirando las zapatillas. O sea que...
Tito, tú también tendrás las tuyas, me imagino.
Efectivamente, yo tengo todas las versiones porque es una zapatilla que hemos trabajado muchísimo para optimizarla, hacerla muy cómoda. Los materiales son alucinantes, la gente cuando las tenga lo verá. Todo lo hemos producido en España, entonces, pues bueno, yo tengo varias versiones hasta la versión final.
¿Será posible? Porque son de hombre y de mujer, son iguales.
Efectivamente, están a la venta desde la talla 36 hasta la talla 45.
Pues os voy a decir adiós porque me voy a meter rápidamente en la página a ver si consigo un par. Por lo menos. Muchísimas gracias, Sonia Casado, responsable de marketing de Metro, que lo celebréis estupendamente bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Tito, a sacar más, ya podéis empezar a fabricar, pero a toda mecha, porque hay mucha demanda. Enhorabuena, Tito, a ti también.
Muchísimas
gracias a los dos.
Gracias.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, segundo capítulo del Real Madrid femenino en su aventura europea de la Champions. El equipo de Toril recibe al Celtic Football Club. Te lo contamos todo desde las 6:30 en el 106 de la FM. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tenemos una mañana muy histórica en el Buenos Días Madrid, porque hace unos minutos hablábamos de esos 105 años de vida de Metro de Madrid, que hoy está de celebración. Vamos a recorrer otra historia muy especial, porque desde hoy ya se puede visitar el nuevo museo del Hospital Ramón y Cajal. Se inaugura con una exposición que reúne el instrumental que se ha utilizado a lo largo de la historia en este centro, en el servicio de oftalmología y aparatos realmente asombrosos. Viéndolos está precisamente nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, es la inauguración de este museo y detrás más de un año de trabajo, me decía Isabel Candela, que es la presidenta de la comisión de este museo, que nacía, ¿no?, me imagino, con la vocación de que no solo los sanitarios, sino que el público en general, el ciudadano, conozca también cómo ha evolucionado la medicina. Y se comenzaba, decíamos yo, investigando en el servicio de oftalmología, ¿no? Buenos días.
Realmente en el servicio de oftalmología no. Eso surgió cuando ya llevábamos 2 o 3 meses trabajando. Se comenzó a partir de las obras y la aparición de múltiples objetos que se iban desechando de los distintos departamentos. Se pasaba por los almacenes de abajo donde decías, vale, esto hay que tirarlo, esto hay que tirarlo, esto hay que tirarlo, y decías, y esto como un destilador de 1970, ¿cómo lo voy a tirar si es una joya? Eso ya no existe, ahora existe un destilador industrial. Y te encontrabas eso y te lo guardabas. Otro día te encontrabas otra cosa, un quitasato, yo sobre todo del laboratorio, un quitasato, y te lo guardabas. Y luego ya planteé, no solo yo, sino también la Junta Médico-Asistencial, junto con los médicos jubilados, la posibilidad de que todo ese material antiguo que se estaba usando en los años 70, en los años 50, se pudiera clasificar, catalogar y poner en formación para la gente joven que tiene que formarse y aprender cosas de cómo ha evolucionado históricamente la medicina. Es decir, hemos pasado, una vez que tuve una visita de alumnos de formación profesional, me preguntaban, ¿dónde están las pipetas? Digo yo, no, es que las pipetas las hemos cambiado, de la pipeta, de pipetear con la boca y tal, y, o con un prepipeteador, a las pipetas automáticas que se guardan en un cajoncito, en una cajita y ya está, no hay más. Entonces, esas cosas hay que enseñárselas, hay que decirles, hemos pasado de pipetear así a pipetear de esta otra forma, porque luego te puede servir. A mí me ha servido ahora que hago cosas de cooperante en África, a volver a trabajar con sistemas antiguos que ya no se utilizan aquí. Volver a trabajar a mano y a mirar al microscopio y hacer técnicas que ya no se utilizan.
Isabel, decía yo que esta primera exposición de este nuevo museo que se inaugura está dedicada al doctor Juan Murube del Castillo. Fue oftalmólogo, jefe de oftalmología aquí en el Ramón y Cajal hasta el año 2005. Y es increíble el material, ¿no?, que se puede observar en cada una de estas vitrinas. Más de 300 objetos que se han ido catalogando.
Sí, la verdad es que el doctor Murube era no solo un oftalmólogo, sino también un humanista. Y pasó por distintas etapas en su vida. La primera etapa es hacer la carrera de medicina, que la hizo entre Gijón y Sevilla. Luego ya vino a Madrid, se formó en las academias militares como médico militar en Zaragoza y estuvo ejerciendo como médico militar tanto en Zaragoza como en Canarias y en el Sáhara, cuando todavía pertenecía a España, haciendo cirugía oftalmológica en tanto en Canarias como en la población saharaui española y saharaui que vivía allí. Entonces, hay muchos objetos que pertenecen a esas épocas militares, incluso la fotografía de cuando estaba allí de servicio militar de paracaidistas, porque le gustaba mucho el paracaidismo, sus aficiones paracaidismo, espeleología y judo, que fue campeón universitario de judo. Luego promocionó una carrera, una oftalmocarrera, para recaudar fondos para investigación para ojos. O sea que no solo era un médico oftalmólogo, sino que era un humanista.
De lo más curioso que vamos a encontrar en estas vitrinas, que va a llamar mucho la atención.
Pues aparte de los libros, porque yo no pensé que él coleccionase libros antiguos, tenemos un libro de Covarrubias Vallés, que es el galeno español, de 1614, que fue médico de Felipe II. Tenemos material del que usaba en el ejército, material tanto de cirugía como de vestimenta y material de los cañones, las miras telescópicas, porque no solo investigaba oftalmología, sino también optometría. Cómo se calibran las lentes, cómo se calibran los haces de luz, cuál es la refracción, incluso recuperando unas pinzas y un perforador del Sáhara para que utilizaban los saharauis primitivos en la cura de sus ojos y tal. Entonces, pues esas cosas son curiosas. Y un ebullioscopio que se utilizaba es de 1900, de finales del siglo XIX-XX y principios del XX, que se utilizaba para medir los grados alcohólicos en las bodegas de vino, que es aquel que está ahí encima y que es, me ha costado un montón, porque yo lo asociaba a oftalmología, hasta que de repente en una página me aparece ebullioscopio. Bodegas del Penedés. Y digo, anda, pues esto es lo que estoy buscando. Eso es datos del humanismo de este hombre.
Pues muchísimas gracias, Isabel Candela, que es la presidenta de esta comisión del museo, que se inaugura con esta exposición de oftalmología, decíamos, abierta a cualquier ciudadano que quiera recorrerla de lunes a viernes y de 12 a 5 de la tarde. Hay que entrar por el salón de actos y aquí va a encontrar todas estas vitrinas y objetos, todo muy bien detallado y documentado.
Bueno, pues una exposición interesante y sobre todo muy curiosa que no hay que perderse. Muchas gracias, Gloria. For a while there it was trouble. Lately I've been doing better than the last.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. I found a girl my parents know. She comes stay the night and nothing in my head at all.
And I think. Según el barómetro de la ONCE correspondiente a este año, la soledad no deseada, es un problema del que hemos hablado mucho en este programa, afecta a una de cada cinco personas en España, que es muchísimo. Evidentemente, las principales afectadas son las personas mayores. Es un problema al que hay que dar respuesta y por eso nos ha parecido muy interesante la propuesta de la que vamos a hablar a continuación. Es una propuesta que nos llega desde el Colegio Notarial de Madrid, cuya vicedecana es Concepción Pilar Barrio del Olmo. Concepción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, habéis hecho una propuesta desde el Colegio Notarial que tiene que ver con esa figura del acogimiento que normalmente siempre identificamos con menores, pero que puede ser extensiva también a los mayores, ¿no?
Claro, claro que puede ser extensiva a los mayores y muchísimas gracias además por haber prestado atención a lo que has mencionado como un verdadero problema. No solo afecta a los mayores, es cierto, pero fundamentalmente a los mayores. Entonces existe una figura que es una opción más, ¿eh? No se trata de la única solución, pero es una opción más, que se trataría del acogimiento familiar de personas mayores.
Bueno, lo que pasa es que eso dicho así, Concepción, suena muy bien, pero hombre, debe llevar toda una ingeniería por dentro para asegurar los derechos y los deberes tanto de la persona que acoge o de la familia que acoge como de la persona acogida.
Eso es, eso es. Hay que sería un negocio jurídico, un acuerdo de voluntades donde, como has dicho muy bien, hay que atender a los intereses tanto de la persona mayor como de la familia acogedora. Entonces es muy importante regular el contenido, atender a su voluntad, a sus necesidades, regular el contenido, atendiendo además en muchos casos a cuando termine esa relación, que es una convivencia. Fíjate que estamos hablando de una convivencia, entonces no se puede dejar absolutamente a la iniciativa privada, a la autonomía de la voluntad. Hay que contar con un buen asesoramiento, que esa es función notarial, y recoger muy bien el documento que se firme, tanto los acuerdos entre las partes como las posibles causas de extinción y sus efectos.
Bueno, me imagino que esta figura conllevaría de establecerse una reforma del Código Civil, porque ahí tenemos luego los problemas que pueden derivarse de, por ejemplo, de las herencias, ¿no?
Es que sería muy conveniente que estuviera regulado. A ver, por ejemplo, se reguló en Cataluña y se derogó. Se regula en Navarra, pero se regula más bien como si fuera un servicio social. Y está regulado en algunas comunidades autónomas, pero como servicio social. Sería conveniente que estuviera regulado, pero sabemos todos el tiempo que tarda muchas veces una reforma, y más si estamos hablando del Código Civil. Esta es una necesidad que lo estamos viendo, lo sabemos todos, lo vemos en las notarías por nuestro contacto diario con las personas. Entonces sí que proponemos los notarios que se pueda ya empezar a firmar escrituras atendiendo lo que hemos dicho, a los intereses de ambas partes. Efectos sucesorios en principio no tendría por qué haber, puede existir, ¿no? Imagínate si una persona dice, bueno, yo quiero dejar mi casa a esta familia que me ha acogido, pero no es necesario, no necesariamente tienen que surgir derechos sucesorios. Es a lo mejor alguno de los errores que ha planteado alguna regulación, por ejemplo en Cataluña, respecto de los pactos convivenciales. Bueno, son distintos al acogimiento, perdón.
Sí, no, no. Concepción, ¿en qué se diferencia esto de lo que se viene haciendo habitualmente? Quiero decir, unos hijos o unos hermanos tienen a una persona mayor en su entorno y deciden llevársela a vivir con ellos. En este caso estaríamos hablando de no desarraigar a la persona mayor de su entorno, ¿no?
Eso es, pero fíjate, en este caso si son hijos, si son hermanos, es algo que se está haciendo habitualmente y que incluso existe regulado, eso sí, la obligación de prestar alimentos, de atender a la persona, y esa ya es una regulación legal. Aquí nos estamos refiriendo a una relación que va a surgir con un carácter afectivo, pero no entre personas entre las que ya existe esa obligación legal. Imagínate unos vecinos, o imagínate, muchas veces lo comentamos, en una persona mayor que tiene su vivienda, pero está sola porque no tiene familiares, o porque ha cambiado mucho toda la soledad no deseada, viene motivado, aparte de por el envejecimiento de la población, también por cambios sociológicos, el cambio de la familia amplia, familia nuclear, o también porque muchas veces los hijos se tienen que marchar fuera de donde viven sus padres. Entonces puede haber una persona mayor que tiene su vivienda pero vive sola, y puede haber unos estudiantes, una familia que no tiene vivienda y que se conocen y deciden vivir juntos. Esa convivencia sí que hay que regularla.
Claro, de entrada habría que poner una serie de requisitos para que se pudiese producir esa acogida, que nos has adelantado tú alguno. ¿En qué otros requisitos o en qué otros requisitos habéis pensado?
Bueno, nosotros lo que nos fijaríamos, pero que es lo que hacemos siempre los notarios, es comprobar que las personas tienen el discernimiento suficiente para firmar ese documento. Eso es lo que atenderíamos fundamentalmente, como en todo tipo de negocio jurídico. La vivienda, es muy importante que se determine la vivienda donde va a tener lugar la convivencia, que regule o que reúna los requisitos de habitabilidad necesarios, sobre todo para una persona mayor, pero no necesariamente la vivienda tiene que ser de la persona mayor, puede ser también de la familia. Porque a veces, y por ejemplo la regulación tanto en Cataluña, la derogada, como en la Navarra, consideran este negocio como un negocio retribuido y no necesariamente tiene que ser retribuido. La retribución puede ser simplemente el convivir. Que una persona mayor vaya a vivir con una familia no quiere decir, entre comillas, que sea una carga. Una persona mayor tiene mucho que aportar todavía. Su experiencia y la familia que acoge tendría que acompañarla al médico.
Claro, sin ocuparse de ella, claro, evidentemente.
Se trata de proporcionar un hogar. Por eso yo hablaba de un hogar, no es solamente un alojamiento, es un hogar. Pero sí que hay que regular bien las condiciones de la vivienda donde se va a desarrollar esa convivencia. Si luego además quieren que exista alguna retribución, tendría que pactarse claramente.
Bueno, y todo eso hay que hacerlo, en fin, con orden y concierto, que se suele decir ante notario, para que quede todo absolutamente claro y luego no haya problemas. ¿Habéis pensado en la duración de este acogimiento? Quiere decir, si uno se compromete a acoger a una persona o a ser acogida, ¿tiene que ser permanente o podría ser también temporal?
Podría ser temporal. A ver, sí que tiene que tener una vocación de permanencia. Pero no necesariamente la duración tiene que ser indefinida.
Sí.
Puede ser durante un plazo, o sea, sí que debe generar, porque estamos hablando, que he dicho, una convivencia, generar un hogar, entonces tiene que haber una vocación de permanencia. Pero eso no es que sea indefinido. Se puede determinar, imagínate, pues a lo mejor por un año, dos años, o sea, no es necesaria una duración hasta que falte alguna de las personas.
Bueno, evidentemente, si se llega a esta fórmula y finalmente se decide, como debe ser, hacerlo ante notario, ahí hay que recoger muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo acojo a una persona, pero llega un momento determinado que decido que ya no la acojo más, supongo que tendré que presentar una serie de excusas o de motivos por los cuales quiero romper ese contrato.
Claro, hay que regular muy bien los motivos, las causas de la extinción y sus efectos. Y si se ha producido, por ejemplo, un enriquecimiento sin causa para alguna de las partes, que exista la posibilidad de reclamar una indemnización teniendo en cuenta el tiempo, las condiciones de esa convivencia, no solo el trabajo, por ejemplo, que haya aportado cada uno de ellos al hogar. Porque la regulación sería magnífica, y además es que no se puede dejar a la absoluta iniciativa privada, de ahí que exista un control estatal también por la intervención notarial, pero no se puede dejar a una absoluta iniciativa privada acuerdos que pueden venir de la necesidad de alguna de las partes. Entonces una regulación sería magnífica.
Claro.
Recogiendo, o sea, que no fueran todo normas imperativas, que predomine la autonomía de voluntad, pero sabiendo a veces, y los notarios lo que estamos solicitando es que exista esa reforma, esa regulación, pero como ha sido muy habitual en la práctica históricamente, cuando se ve una necesidad en la sociedad, los notarios ya lo hemos ido recogiendo en las escrituras. Hay, por ejemplo, la propiedad horizontal, las sociedades limitadas, todo eso es creación notarial, pero recogiendo las necesidades de la sociedad.
Bueno, evidentemente, si existiese una regulación y unas normas, quiere decir establecidas, la cosa sería mucho más sencilla. Claro. De cualquier manera, Concepción, si yo hoy mismo voy a un notario con una persona y quiero llegar a algún tipo de acuerdo de estas características, ¿puedo hacerlo?
Sí, y lo primero que haríamos es, yo os diría, bueno, tenéis que venir y quiero hablar con los dos. Quiero que me comentéis qué es lo que queréis hacer, por qué, porque se trata de indagar vuestra voluntad y entonces luego ya recoger esa voluntad en un documento, con todas las cautelas necesarias y todas las salvaguardas necesarias, como has dicho muy bien, para ambas partes.
Claro.
Siempre, porque Es cierto que una persona mayor no hay que identificarle con vulnerable.
Claro.
No siempre la edad implica vulnerabilidad, pero bueno, normalmente puede ser la persona que necesite más protección, pero también la familia acogedora. Puede ser una sola persona o una familia acogedora. Quiero decir, hay que indagar la voluntad de ambas partes e intentar llegar además a un equilibrio entre las dos.
En fin, que lo del tema de el problema de la soledad no deseada, que es un problema que hemos tratado mucho, Concepción, claro, en este programa, porque es verdad que es un problema creciente, cada vez hay más personas mayores que están solas, que no quieren estarlo, y luego también hay cada vez más personas que están dispuestas a compartir su vida con esas personas. Por eso nos ha gustado tanto esa propuesta que hacéis desde el Colegio Notarial de Madrid. Y por eso, hombre, hemos querido hablar de ello, a ver si alguien con responsabilidades toma nota.
Nos escucha, ¿verdad?
Y conseguimos que esto se convierta efectivamente en una norma.
Ojalá.
Concepción en Barrio del Olmo, notaria de Madrid, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Y muchas gracias a ti y enhorabuena también por la sensibilidad de ver esta necesidad, de verdad. Y ya verás cómo lo conseguimos.
Seguro que sí. Un abrazo muy
gracias.
Fuerte.
Un abrazo.
Minuto y medio queda para que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos. Carlos, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual de hoy?
Muy bien, en Twitter, en XTwitter, en arroba buenos días OM, la cosa está empatada a todo, ¿eh? 33,3 periodo, vamos, las tres opciones empatadas. Os explico, hay que hacer un trayecto por carretera entre Madrid y Zamora, Madrid y Cáceres y Madrid y Teruel. Y lo que preguntamos es en cuál de estos trayectos haríamos más kilómetros.
Muy bien, estupendo.
Empate. Bueno. Pero mira, en Facebook es muy gracioso. Ya sabéis que nos encontráis en el Reto OM. Pilar dice, buenos días, Teruel. A ver, buenos días, Teruel. Hay que poner una comita ahí. Buenos días, Teruel.
La respuesta es Teruel.
Rubén dice que Teruel y Óscar que Zamora.
Bueno, hay que hacer los cálculos correspondientes, ¿eh? Hablamos de trayecto por carretera, no en línea recta.
Eso es.
Si queréis jugar con Carlos, ya sabéis que podéis hacerlo por dos vías diferentes. En XTwitter, arroba buenos días OM, ahí vais a ver el mapa con las carreteras. Y las tres respuestas por las que podéis votar. Y en Facebook, pues lo mismo.
Exacto. Es el mismo reto y las mismas opciones.
El reto OM.
El reto OM, de Onda Madrid, claro.
Muy bien, a la 1:05, como siempre, resolvemos. De aquí a entonces, como queda muchísimo tiempo, pues...
Volveré.
Tienes otro ratillo, Carlos. Gracias. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.